Continuando con la sesión de hoy, vamos a escuchar la conferencia sobre terremotos en Chile, experiencias técnicas. Va a estar a cargo del ingeniero Julio José Ortega. O José Ortega Julio. Ah, Julio es un segundo apellido. El ingeniero José Miguel Ortega es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Tiene más de 2 décadas de experiencia en carreteras y tecnologías inteligentes de control en movimiento, dirigiendo grandes proyectos viales de desarrollo regional y nacional en Chile, diseñando y supervisando obras de infraestructura y mantenimiento, sumando instalación de sensores y zonas de control, peso en movimiento y clasificación vehicular, centros de control de tráfico, diseño e implementación de integración de tecnologías en túneles, como también construyendo grandes obras viales urbanas en Chile. Fue director regional de vialidad por más de 12 años en Chile y jefe nacional de pesaje y jefe de unidad de contratos de asociación público-privada de la Dirección de Vialidad. Es coordinador de asuntos internacionales de la Dirección de Vialidad de Chile y responsable de los megaproyectos de túneles chileno-argentinos. Es coordinador de comités chilenos de la Asociación Mundial de Carreteras, AIPC y PIARC. Presidente chileno del Comité ITS PIARC, Explotación de Redes. Primer miembro chileno de ITS América, 1998, en Estados Unidos de Norteamérica. Actual vicepresidente de ITS Chile y director de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte. Lo dejo con ustedes al ingeniero Ortega.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me ha tocado en esta oportunidad tratar de transmitirle la experiencia del Ministerio de Obras Públicas de Chile en relación a las temáticas de emergencia, rehabilitación, reconstrucción, en la cual nosotros estamos acostumbrados a enfrentar estas situaciones de riesgo y queremos, estamos en un proceso de sistematización de las lecciones aprendidas para perfeccionar los sistemas de emergencia y además poder transmitirlos a países que pudiesen ser sometidos a las mismas situaciones catastróficas como las que hemos sido sometidos en nuestro país. Vamos a poner como punto de referencia la experiencia del terremoto del 27 de febrero del año 2010, denominado en adelante 27F, y voy a empezar a mostrarles el sistema informático que se ha logrado desarrollar en este último tiempo a partir de la experiencia práctica para llegar en lo posible a tener un sistema que tenga la capacidad de reaccionar, que tenga la capacidad de tener alternativas de funcionamiento para que el país continúe en sus procesos productivos. Algunas fotos del terremoto. Tuvimos el último terremoto tsunami el 27 de febrero del año 2010 a las 3:34 a.m. con una escala de Richter 8,8, con una cobertura de más de 630 kilómetros del territorio nacional. Afectó a más de 12 millones de habitantes. Chile es uno de los países más activos sísmicamente del mundo y por esta alta sismicidad, la componente de la ingeniería de caminos y puentes tiene que estar muy alerta en los desarrollos y tiene que estar en constante evolución. Algunos ejemplos del terremoto. Dentro de los mayores terremotos registrados en el mundo, el mayor terremoto registrado ha sido en Chile el 22 de mayo de 1960. Somos top 10 dentro del de la parte terremoto, y ocupamos los 8 primeros lugares de los terremotos más importantes. Las zonas afectadas en Chile fueron la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región del Maule, la región de Biobío, la región de la Araucanía, y la infraestructura vial se vio dañada principalmente por asentamientos, agrietamiento en calzadas y bermas, derrumbes por desprendimiento de rocas y socavaciones de taludes, daños en estructuras, agrietamiento, descenso y colapso de puentes, asentamiento de accesos a puentes, colapso de alcantarillas y colapso de pasarelas. Otras fotos. Ahí se puede ver un auto al fondo de la quebrada. El Ministerio de Obras Públicas tiene como función principal el gran desafío de la conservación, explotación, reparación, ampliación y construcción de las obras públicas fiscales. Y dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tenemos comités de emergencia. Ese es el Comité de Emergencia Nacional. En la página siguiente les muestro el Comité de Emergencia Regional, que es un comité que se integra al gobierno de la región que sea afectada. Tenemos un esquema de funcionamiento y prevención de emergencias con medidas estructurales y medidas no estructurales, y tenemos un plan nacional de emergencia. Tenemos un plan nacional de emergencia total y un plan nacional de emergencia del Ministerio de Obras Públicas, porque constantemente tenemos que estar actuando y evaluando si el tipo de emergencia merece ser decretada realmente como emergencia. Para eso tenemos un plan de enlace. Ese plan de enlace tiene una nómina de personal que lo integra, tiene un sistema de activación del personal que está previamente enrolado, está inscrito, lugares de reunión especificados, un manual de operaciones según los departamentos, un catastro actualizado de los puntos de riesgo y recursos disponibles como maquinarias, materiales, etcétera. Tenemos acciones específicas como la acción de llamar a activar los grupos, constituirse en reuniones y activar equipos para solucionar las problemáticas de emergencia. Eso, producto de la experiencia, ha generado un sistema informático en estos últimos 5 años que se denomina CIEMOP, y tiene como objetivo principal una estructura para enfrentar de mejor manera la emergencia para la infraestructura y servicios que entrega el MOP. Implementar en un sistema web que permita al Ministerio el registro del evento sucedido, el daño producido y hacer un seguimiento de la solución. Además, transformar los datos recopilados en información útil para la toma de decisiones. Tiene módulos. Los módulos son prevención, alerta, catastro, seguimiento y administración. Tiene una base de datos de puntos o sectores vulnerables frente a la amenaza. Y tiene acciones preventivas. Dentro de las acciones preventivas está la revisión de normas, el establecimiento de normas antisísmicas a los elementos adicionales, aplicación de tecnología específica, especialmente a las áreas estratégicas. Hay 2 áreas estratégicas que se han definido como el agua para consumir y la conectividad de carreteras. Hay un proceso de comunicación interna de los servicios y además hay un registro de emergencia relacionada con la obra afectada. Hay un proceso de seguimiento de la recuperación de la infraestructura, reportando avances y permitiendo la entrega de información a la autoridad y a la ciudadanía. Y se consideran reglas de acceso a los módulos del sistema, módulos para acceder a distintos tipos de usuarios según la estratificación del usuario institucional o del equipo relacionado con las catástrofes, y la exportabilidad de los servicios para integrarlo con otros sistemas del MOP, como son instituciones que empiezan a trabajar dentro de la institución MOP en conjunto, y además una base de datos y manuales de operaciones que tienen que activarse en forma inmediata. Las autoridades tienen también un sistema inmediato de emergencia y en estos últimos 4 o 5 años disponen de estructura de comunicación adecuada para poder reaccionar. Las acciones de tsunamis y terremotos nos obliga a activar primeramente la disponibilidad de agua potable urbana y rural para las personas. Después, recuperar la conectividad del país. Después, recuperar la funcionalidad mínima de la infraestructura pública de apoyo a las actividades económicas básicas y de subsistencia, por ejemplo, las caletas pesqueras, los sectores productivos de primer nivel, etcétera. Después viene el proceso de gestión de riesgo durante la emergencia, el levantamiento de los riesgos asociados a la ejecución de la obra de emergencia. Después, los riesgos que pueden afectar la ejecución de los proyectos. Y para ello se invita a grupos expertos, consultores, contratistas, abastecedores de materiales y se genera una acción coordinada de intervención en el territorio nacional. En el último terremoto del 27F, la Dirección de Vialidad registró 717 zonas siniestradas en la red no concesionada, de las cuales 397 correspondían a caminos, 211 a puentes, 89 a acceso a puentes, 16 a pasos o a traviesos, y la mayor cantidad de daños se centró en la zona costera del centro sur del país, con un 82% del total de los eventos. En la región metropolitana, las obras más afectadas correspondieron a las autopistas concesionadas urbanas, que presentaron fallas principalmente en las estructuras desniveladas, pasarelas peatonales, y siendo las concesionarias las encargadas de abordar la reparación. La inversión total en emergencias financiadas por el Estado alcanzó aproximadamente los $200 millones, de los cuales $150 millones se invirtieron en el año 2010. El sistema de información de emergencias MOP se activó en forma inmediata y detectó los puntos de riesgo, los puntos de corte en el caso de la Dirección de Vialidad, y esta es la red de puntos de las zonas dañadas que inmediatamente pasaron a constituir el catastro de emergencia. La evolución del catastro y la evolución de las mejoras se van traduciendo en estos mapas de situaciones de restitución de la conectividad que les muestro a continuación. En febrero teníamos rojo, en marzo algo de verde y rápidamente nos fuimos reconstituyendo en la conectividad hasta llegar al mes de diciembre, cuando más del 90% de la conectividad estaba recuperada dentro del país. Para eso tuvimos mecanismos de ejecución de obras de emergencia. Nosotros tenemos 3 mecanismos que son los que habitualmente utilizamos: la administración directa propia del Estado, los contratos globales, que son contratos de mantenimiento, y los contratos tradicionales. La administración directa se activa en forma inmediata y empieza a operar porque ya tiene un mecanismo, un reglamento y una forma de operar con mucha experiencia. Los contratos globales tienen estipulados ítems de emergencia, por lo tanto, a través de modificaciones de las obras, se activó también el sistema de emergencia. Y después los contratos tradicionales, a través de un concepto de trato directo especial, se activaron también para poder satisfacer los requerimientos inmediatos. Y el sistema de licitación se tuvo que modificar rápidamente de un sistema de licitación tradicional a un sistema de licitación de emergencia. Se pasó de un proceso administrativo de 8 meses a un proceso administrativo de 3 semanas con un sistema de post-control muy estricto. Las lecciones aprendidas es que fortalecer la integración de los sistemas existentes en el MOP para seguimiento y control de avance de los proyectos es fundamental. El mejoramiento de la plataforma de ingreso de información de avance físico, financiero y administrativo de los contratos permite aumentar la confiabilidad de los datos y poder tomar mejores determinaciones y generar ahorros sustantivos cuando el control es directo y específico. La definición de un sistema de reportes para la comunicación de avances y la toma de decisiones permite también generar avances muy importantes y de buen nivel al equipo que está tomando determinaciones en el nivel superior. El mejoramiento de la red de radiocomunicación de respaldo a medio de telefonía y datos fue fundamental para seguir operando. La modernización del sistema de información geográfica MOP para la visualización de avance en la superación de emergencia también fue un aporte fundamental. En relación a los puentes, tuvimos algunas dificultades bien importantes. Tuvimos daños, problemas y dificultades en los criterios sísmicos en los procesos de diseño. Se produjeron giros y colapso de tableros de puentes desviados. Se produjeron daños por corte en vigas sin travesaño extremo. Se produjeron liquefacción por fallas por empuje. Se produjeron colapso de mesa de apoyo en puente por tener apoyo insuficiente y movimiento de las fundaciones. Las reparaciones no fueron tan difíciles porque, por la experiencia que ya tenemos en terremotos, los sistemas de reacción y la experiencia acumulada de otros terremotos, como el terremoto de Kobe en Japón y la historia de terremotos tanto de Chile como Japón, que son muy cercanos en estos temas, nos permitió desarrollar algunos mecanismos de reacción rápida, como el gateo y restitución de la posición de los tableros, el trabajo rápido de ensanche de las almas de las vigas dañadas por corte, la incorporación de travesaños extremos en la zona donde se había producido colapso por desplazamiento de los tableros superiores, la inclusión de topes sísmicos producto de que los terremotos de este último tiempo, tanto de Japón como de Chile, han incorporado una componente sísmica que, en el caso del terremoto previo al 27F, llegaron a 0.9G en vertical, que es un valor altísimo. Refuerzos de fundaciones mediante pilotes, especialmente en las zonas en que se produjeron liquefacción, y restitución completa de tableros en las zonas que los tableros colapsaron. Todo esto generó nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile. Y los nuevos criterios sísmicos para nosotros son muy simples, porque de alguna manera nosotros partimos trabajando con la norma japonesa, seguimos trabajando con la norma norteamericana. Fuimos sometidos después a un proceso de concesión donde se cuestionaron mucho los temas estructurales, y al final nos dio la razón de que los mecanismos tradicionales estructurales para el diseño de puentes eran muy buenos. Por lo tanto, se hizo un trabajo en conjunto con Estados Unidos, se hizo un trabajo conjunto con Japón, y llegamos a la conclusión de que hay que hacer análisis especiales para puentes desviados por el movimiento que se produce en los apoyos, y se pierde la estabilidad de los puentes, y si el soporte no es adecuado y la aceleración vertical es muy fuerte, los puentes desviados saltan y se destruyen. Después, la ampliación de las mesas de apoyo en los estribos para producir un soporte continuo y evitar de que, si solamente se apoyan en vigas, los tableros se caigan al desplazarse lateralmente los tableros. La incorporación de topes sísmicos intermedios entre vigas adicionales a los extremos para evitar que el movimiento vertical genere desplazamiento en la continuidad de un puente. El uso de travesaños entre vigas en todos los puentes, independientes de la zona sísmica de ubicación. O sea, nosotros tenemos una historia sísmica muy fuerte. Tenemos grandes terremotos que estamos esperando hace más de 100 años. El norte de Chile está esperando un tremendo terremoto producto de la subducción de la placa oceánica con la placa continental, el norte de Chile y el sur de Perú, y ese terremoto no ha ocurrido. Por lo tanto, no podemos dejar que la memoria nos haga olvidar la situación sísmica del país en su conjunto. Después, anclaje de placas elastoméricas a la mesa de apoyo de las vigas, uso de mayores aceleración en el cálculo de conexiones de placas de apoyo, barras antisísmicas y juntas, y la incorporación del concepto de puentes integrales, losa continua, conexión monolítica entre la losa y el estribo. Es una conceptualización que también fue producto de la combinación de la experiencia de la norma japonesa, de la experiencia de los expertos de Estados Unidos en temas sísmicos, y ha sido una conclusión de que es fundamental poder atacar. Respecto a la normativa, es necesario trabajar en los siguientes aspectos: perfeccionar las prácticas de diseño y construcción disponible a partir de la enseñanza que nos deja el caso, sistematizar los estudios de la caracterización microsísmica que identifique riesgos y una identificación general de los suelos que permitan poner especificaciones acorde al diseño de la estructura. Lo que pasa es que cuando ocurre un sismo, tú tienes dos maneras de medirlo: uno que es la magnitud, que es la energía del sismo, y el otro es la intensidad, que es la medida de los daños que produce el sismo. Si tú estás en una zona urbana, la geomorfología del suelo es modificada, por lo tanto la intensidad pudiese ser totalmente distinta de un suelo natural. Y actualizar permanentemente los instrumentos normativos o adoptar estándares de referencia de buen nivel y con mucho respaldo. En Chile, las centrales hidroeléctricas y los embalses siguieron operando. El metro de Santiago Valparaíso se mantuvo operando sin restricciones. Los puertos de Valparaíso y San Antonio, los más importantes del país, afectados por el terremoto de 1985, y uno de ellos que había entrado prácticamente en licuefacción completo, y reparados con posterioridad, se mantuvieron operativos y no sufrieron grandes daños. El resto de los puertos también están en operación, salvo los de la zona donde fue el epicentro, y los aeropuertos siguieron funcionando, aunque el principal aeropuerto tuvo problemas de la estructura del edificio, pero no de las pistas de aterrizaje. Las fallas más extendidas se presentaron en el sistema de transmisión eléctrica, en las comunicaciones y los sistemas de agua potable rural. Respecto a la gestión institucional, las instituciones chilenas están trabajando para incorporar la experiencia en estas nuevas normativas, en los manuales de trabajo y en las normas chilenas relacionadas con el tema, en fortalecer el trabajo y la coordinación entre las distintas instituciones públicas y privadas para abordar situaciones de emergencia. Especial relevancia tiene la medida de gestión de tránsito durante la emergencia. Las medidas de gestión de tránsito son fundamentales. Se están fortaleciendo los sistemas de información a través de redundancias, o sea, tener muchas alternativas de sistemas de comunicación de emergencia que permitan mantener la integración con los organismos gubernamentales para responder ante un desastre. Y se necesita actualizar y mantener los mapas de riesgo para la infraestructura de todo el país. Se necesita contar con un Comité de Emergencia Nacional formado por los principales ministros operativos y coordinado por la Oficina Nacional de Emergencia. O sea, eso lo tenemos, pero necesitamos mantenerlo. Contar con una red de radiocomunicación y teléfonos satelitales por si colapsan las antenas. Nosotros hemos repetido muchas cosas que son como obvias, pero resulta que estas cosas obvias con el tiempo se olvidan. Entonces tenemos que estar continuamente repitiéndolas para que las inversiones, los mantenimientos de los equipamientos se hagan para estar en condiciones de poder reaccionar ante una situación que uno no puede controlar y no puede predecir. Contar con un plan de enlace con encargados regionales de emergencia. Tener bases tipo o pliegos, como le llaman acá, de licitación para contratos de emergencia. Tener modelos de convenio para contratos de emergencia. Desarrollar normas antisísmicas para elementos no estructurales, utilizar todas las modalidades de ejecución de obras, administración directa, contratos globales, contratos tradicionales, trato directo, contar con un stock de puentes mecanos para emergencia y puentes y un formulario tipo para determinar el estado de los puentes y el momento oportuno de permitir el tránsito, tener un formulario tipo para determinar estado de edificación y determinar si es habitable o no, contar con sistemas de potabilización de aguas. Una de las cosas importantes que yo también le quiero comentar, que para la reacción ante situaciones de emergencia, los organismos de emergencia, la primera tarea que tienen que hacer es hacer que su gente, su familia, estén en buen estado para poder trabajar de buena manera. Por lo tanto, esa también es una de las acciones, pero inmediatas, que hay que tratar de hacer y ejecutar. Contar con un sistema de información de emergencia adecuado, nombrar jefes de proyectos de reconstrucción para cada área y realizar ejercicios de enlace. Habitualmente, yo fui director regional de dos regiones de Chile, teníamos semanalmente un jefe de emergencia que nos íbamos turnando y tenía la responsabilidad total, independiente que estuviese en su domicilio, de activar y hacer las acciones básicas de emergencia. Y las jefaturas superiores de la región también tienen esa misión. Conclusión: hay que estar preparados técnica y administrativamente. Son pocos los funcionarios que cuentan con experiencia en catástrofes. Las buenas herramientas de información son fundamentales para enfrentar las catástrofes sin mayores problemas administrativos posteriores. Hay que ser flexible en el actuar, pero rigurosos en el cómo proceder. Es posible que se cometan errores, pero hay procedimientos claros que nos ayudan a limitarlos. Finalmente, este tipo de fenómenos que cada cierto tiempo tenemos que enfrentar en Chile nos ha permitido adquirir una rica experiencia en el manejo de las emergencias ante desastres naturales. Y Chile está dispuesto a compartirla y aportarla a aquellos países sujetos a riesgos similares. Muchas gracias.